Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional. Les recuerdo que este programa es el 460 y estamos hoy a 29 de septiembre del 2023. El día de hoy estaremos hablando del Día Mundial del Turismo y para ello, pues, está aquí el doctor José Luis Cornejo.
¿Qué tal? Buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos.
Y el doctor Rodrigo Espinosa.
Hola a todos, ¿cómo estamos?
Pues bueno, aquí el tema, obviamente usted sabe que el pasado día 27 de septiembre, pues es el Día Internacional del Turismo y por eso le hemos preparado este programa que esperemos sea de su agrado. Si es así, nos puede llamar al 226-2233 o al 226-2266 y exprese sus comentarios, su opinión. Vamos a iniciar en términos muy generales con una manera de introducción. Rodrigo, voy a empezar con Rodrigo, con la idea de por qué es importante recordar y conmemorar el Día del Turismo.
Bueno, celebrar un día pues importante porque la actividad turística se ha convertido en uno de los motores de las economías a nivel mundial y más que motores de la economía, también para la cuestión de la salud. La recreación del ser humano en sus trabajos, el vivir en comunidad, en las grandes metrópolis, ha orillado que el turismo se convierta en un elemento importante porque de esa manera se reducen las enfermedades, el estrés que es el causante de la mayoría de las enfermedades. Entonces, tener un día de celebración para este sector, para este fenómeno, es muy importante y más que se esté cambiando de lugar para estarlo celebrando porque ahí vemos la importancia. Todos los países quieren celebrar ese Día Mundial del Turismo y todas las los estados, países, municipios, pues lo de alguna manera lo conmemoran.
Y doctor José Luis, ¿qué se ha venido haciendo a nivel mundial, local, nacional y también a nivel local? Igual el Centro Universitario también debió haber participado para conmemorar este día.
Claro, sí, de hecho, pues han sido varios los festejos que se han llevado a cabo a través de todo el país y en el extranjero. Sabemos que también está nuestro secretario de Turismo en la ciudad de Houston, ahora inaugurando algunos eventos, sobre todo con esta temática del Día Mundial de Turismo y las inversiones verdes, ¿no? Que es muy importante también reconocer que se hacen esfuerzos pues para convertir más sustentable la actividad turística, que si bien pues en algún segmento es depredadora, en otros ha tratado pues de equilibrar, sobre todo con el turismo alternativo, en este caso el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, ¿no? También es importante señalar que pues el turismo tiene una gran importancia económica, de ahí que viene pues esta temática sobre el Día Mundial de Turismo y tratar de pues equilibrar lo económico y lo ambiental, aun cuando se tiene pues también cierta dinámica social, pues se ha estado tratando de trabajar en cuanto a lo ambiental y este año en específico pues es inversiones verdes, que también es importante reconocer que aun cuando se hacen inversiones verdes, sobre todo en las empresas y en el sector turístico, pues también deberíamos de reconocer los esfuerzos de la propia sociedad, ¿no?
Fíjate que yo para este programa me llamó la atención una cierta coincidencia, que no creo que sea coincidencia, sino que debe estar ya en la agenda mundial, y es que recientemente terminó la asamblea, la reunión de la ONU, donde se enfrascaron ahí los líderes mundiales con algunas temáticas, y creo que la más fuerte o la reflexión que a mí al menos me llamó la atención es que revisaron los avances de los objetivos del milenio y el estado actual del medio ambiente. Y dijeron, nos comprometimos muchos, pero cumplimos pocos. Esa fue la conclusión. Sobre todo los países desarrollados, que son los que más han contaminado, son los que más capacidad tienen y deben y están obligados, son los que menos han hecho. Ese fue un reclamo de parte de la ONU. Y lo asocié con el tema de el Día Mundial del Turismo, de la OMT, que es inversiones verdes. Es decir, creo que está alineado a este discurso de que, como bien decía José Luis, el turismo tiene pro y contras, tiene efectos negativos, efectos positivos. Entre los positivos son muchos, pero en términos de los negativos, pues está el impacto a la naturaleza. Entonces, sí o sí, la OMT tiene que emprender a nivel mundial una acción, un programa en favor del medio ambiente. Y creo que esto de las inversiones verdes está alineado a esa agenda mundial de que son muchos los que se comprometieron, pocos los que cumplieron, y esto es al 30, o sea, es la agenda del 2030, que ya está próxima y no se ven grandes avances. ¿Tu opinión, Rodrigo, al respecto?
Bueno, sí, hay que recordar en estos objetivos del desarrollo sostenible, que dista mucho de ser sustentables.
No, sí.
Entonces sería muy, muy importante analizar desde cuando se elabora la Carta de la Tierra. En esa Carta de la Tierra, pues lo que se trataba es de considerar que vivimos en un planeta finito y que las actividades que nosotros estamos realizando, pues es para un planeta infinito. Entonces, si nosotros analizamos esto y si vemos que estos objetivos del desarrollo sostenible en esta Agenda 2030 que se plantearon, pues son ciertos condicionantes que tiene esos informes que ya se habían presentado anteriormente ante la ONU y que se plasmaron en la Carta de la Tierra, ¿para qué? Para su cumplimiento de todas las naciones. Creo que, aunque la OMT pues es un organismo internacional, yo creo que las acciones son individuales y deben ser por municipios, por estados, por países, para que esto se logre. Porque si esperamos que la OMT nada más esté emitiendo comunicados, las acciones en lo particular son los que están afectando al planeta Tierra.
Somos muchos los que nos comprometimos, pocos los que cumplieron. ¿Qué opinas, José Luis?
Sí, bueno, de hecho sí estuve también al tanto de estos reclamos y vi unos reclamos muy contundentes, sobre todo del presidente de El Salvador sobre el norte. Y en realidad el norte históricamente pues ha sido más responsable de la deforestación, de la devastación y de la contaminación. Y en este sentido, el hemisferio norte, hablamos del hemisferio norte, hemisferio sur, pues generalmente el hemisferio norte se compromete con recursos, con dinero, con recursos económicos para que los del hemisferio sur pues salvaguarden sus bosques, sus selvas, sus playas, sus recursos naturales.
Y en parece que no es suficiente.
Y en este sentido no se ha cumplido con estas inversiones que ellos prometieron y sobre todo que vienen prometiendo a lo largo del tiempo. Si vemos desde el 87 con el informe Brundtland, en el 92 con la reunión del Río de Janeiro y en el 2002 con la reunión en Copenhague, que se estaban comprometiendo a cada 10 años revisar qué estaba pasando con nuestro futuro común, y en realidad pues son puros compromisos de papel, porque tiene que ser vinculante y tiene que ser por todos estar de acuerdo, y en ocasiones una nación no está de acuerdo, Venezuela, en ocasiones otra no está de acuerdo y no se llegan a nada, ¿no? Entonces no llegan a cumplir todas las promesas y compromisos que se pues plantearon en esos documentos.
Sí, yo creo que si hiciéramos un comparativo, ¿qué tanto ha crecido la economía de los países más desarrollados en comparación de qué tanto ha disminuido el daño al planeta Tierra? Entonces, vemos que las economías poderosas siguen creciendo y el problema de la Tierra también sigue creciendo como problema. Cuando en teoría todos nos comprometimos, porque como dice Rodrigo, este es un trabajo de todos. Y no ha disminuido el problema. No. Aquí el concepto, Rodrigo, que alguna vez se manejó, glocal. Es decir, partamos de lo local, reconociendo todo lo que tiene, pero con una mira, con un alcance global. ¿Qué podríamos decir en base al turismo, porque el turismo ha crecido. Claro. ¿Qué debemos de hacer?
Bueno, otra vez, creo que la cuestión cívica, pensar en el bien común, el planeta, pues es de todos, ahí vivimos. Pero somos la especie más depredadora que hay. Somos una especie que siempre nos gana el sentido económico. Pues de ahí la reflexión que hacías de los países desarrollados con los países subdesarrollados. A lo mejor los países del centro, estas economías del centro, piensan que dando dinero se va a componer el planeta Tierra y no es así. Están incrementando esos aspectos asimétricos de las poblaciones. Y lo que se tiene que hacer otra vez, pensar el desarrollo de abajo hacia arriba, porque el que hace esas acciones bien es porque está en pobreza extrema, bien es porque tiene que buscar elementos para vivir o sobrevivir. Y los países desarrollados pues tienen un enorme, a lo mejor no tanto crecimiento económico porque ya no han crecido las economías mucho. Sin embargo, los daños ya estaban hechos y no subsanan nada. Y piensan que invirtiendo en los países subdesarrollados van a lograr salvaguardar lo que ya hicieron y no es así. Entonces, otra vez, pensar el desarrollo a partir del turismo desde las bases, desde esta base que es el que ve, el que siente, el que puede incidir, porque los grandes tomadores de decisiones a nivel mundial, pues ellos no están en las esferas donde está la pobreza, ellos están en las esferas de la riqueza. Entonces, se tendría que cambiar el modelo.
Fíjate que paralelamente y dentro del discurso global y el internacional que manejó la ONU, el problema de las migraciones, que tarde que temprano le va a pegar al turismo, porque está generando un problema social. Sí. Hay disturbios, hay problemáticas, pero volvemos otra vez. El sur trata de llegar al norte, pero porque fue provocado el desmantelamiento del sur. Entonces, al no reparar el daño y al no dar garantías, no nada más como dinero para subsanar un problema, sino que todo es sistemático. Y ahora sí tenemos, y creo que las últimas noticias es que los gobiernos a nivel mundial, porque está pasando en Europa, sí, está pasando en América.
En África.
Sí, o sea, sale de África y va a Europa.
Y los chinos llegan a África.
Sí, y también acá, o sea, sí, también no, América ya andan.
Lugares andan moviendo.
Entonces, pero ahorita, y sabemos que no son los muros los que van a contener este problema. Este tema creo que también, tarde que temprano, puede tocar al turismo y lo va a tener que estar dentro de la agenda mundial. Ya está, pues, el problema. Pero el turismo tendrá que ver de alguna manera cómo enfrentar esto.
Entonces, ¿quiere decir que tenemos un turismo nómada?
No,
¿a
bueno,
través
no
de
sé
los migrantes?
No,
sí,
no,
¿cómo no?
No, no
sé, lo dejamos no para discutir.
No sé por qué, porque el turismo va asociado al placer y no creo que sea muy placentero lo que están viviendo los neonómadas. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Nuevamente a nuestro programa y tenemos a nuestro amigo de siempre, el licenciado Marcelo Alcaraz, quien nos comentará acerca del Día Mundial del Turismo y agradecemos mucho su participación. Adelante, Marcelo, si estás.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Bueno, pues, celebrando lo que hace dos días tenemos como el Día Mundial del Turismo y creo que al ser parte de esta profesión y vivir en un destino turístico de talla internacional, pues es necesario reflexionar en dónde estamos y qué debemos hacer para festejar al Día Mundial del Turismo, independientemente de que hagamos nuestras fiestas y nuestros viajes y lo vivamos a plenitud. Creo que una reflexión no nos caería mal, ¿no? Y en este sentido trataré yo de hacer esta presentación. Pues uno, por ejemplo, hablando de Puerto Vallarta, la sustentabilidad, o sea, cómo estamos viviendo la sustentabilidad sustentabilidad del turismo en nuestro destino. Creo que es algo que hay que analizar muy a profundidad. Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Ese sano equilibrio entre lo medioambiental, lo social y la economía, pero tenemos una serie de oportunidades a implementar, ¿no? También la participación de el turismo en la economía local. ¿Cómo impacta? Sabemos que somos un destino, una región que dependemos totalmente del turismo, pero también valdría la pena ver cómo podemos diversificar un poquito o complementar a través de temas paralelos al turismo a reducir esa dependencia total que tenemos como región en nuestra economía sobre el turismo. También creo que algo nos caería muy bien sobre la diversidad. La diversidad en diferentes esferas. Diversidad en el tema medioambiental de biología, pero también en la diversidad cultural en base al número muy importante de visitantes que tenemos y muy importante de migración que tenemos hacia nuestro destino. Entonces, la diversidad es un fenómeno muy interesante. Quienes hayan tenido oportunidad de estar en Arretaderas, pues es prácticamente un municipio más de Chiapas, ¿sí? Tan lejano, pero tan cercano, ¿no? Vive una población chiapaneca muy, muy, muy importante en ese municipio. También, ¿qué estamos haciendo para cuidar el patrimonio natural y cultural de nuestra región y fundamental en el turismo, ¿no? ¿Y cuáles vendrían siendo los desafíos que tiene el turismo? Aquí creo que nos daría para un programa completo, porque pues los post pandemia hemos tenido una serie de cambios en los comportamientos del viajero, pero también no solamente es eso. Creo que hay una serie de temas que podríamos analizar a profundidad sobre estos nuevos desafíos para los próximos 5 o 10 años, ¿no? ¿Y qué tan responsables estamos siendo en el turismo, verdad? O sea, que si estamos ejerciendo un turismo responsable, eso sería también parte de esta reflexión que deberíamos estar haciendo con el pretexto del Día Mundial del Turismo y poner nuestro granito de arena en al menos alguno de estos temas que prácticamente enumeré, no tuve oportunidad de profundizar en ello, pero creo que eso sería lo más relevante o lo que trataría yo de plantear a quienes nos escuchan. De esto que estamos platicando, ¿qué puedo hacer yo desde mi área de trabajo, familiar, mis condiciones particulares para apoyar al turismo en una manera que sea cada vez más sostenible en base a esto que hemos platicado? Sería mi comentario de esta semana. Saludos y excelente fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y felicidades, yo creo que debemos de reconocer el trabajo que has venido haciendo tú en lo particular aquí en Puerto Vallarta, y creo que sí debemos de felicitarte en este Día Mundial del Turismo. ¿Y qué opinas de que la mejor manera de festejar el turismo es viajando?
Digo, primero gracias por la felicitación, la cual la comparto con todos ustedes y con toda nuestra audiencia al vivir en un destino turístico, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, digo, creo que mejor, digo yo, es una de mis pasiones. Acabo de llegar, yo llegué ayer a las 12 de la noche de un viaje, y aunque ya había estado en ese destino, el conocer los nuevos atractivos que ofrece y vivir las experiencias de los lugares que disfrutas, para mí es una, pues me atrevo a decir casi una bendición, ¿no? El convivir con otras culturas, otras formas de ser, de vivir, de pensar, creo que es uno de los mejores regalos que podemos darnos, celebrando con un viaje que no necesariamente tiene que ser muy lejano, puede ser hasta donde nos lo permita. Claro que cuando son lejanos, pues se disfrutan más por los contrastes que encontramos respecto a la cultura en la que vivimos, pero un viaje simplemente aquí a algún municipio vecino también puede disfrutarse de igual manera.
Pues muchísimas gracias y todos a festejar.
Todos a festejar, que siga el fin de semana.
Igualmente, gracias por tu participación, Marcelo.
Gracias, buen día, bye bye.
Sí, pues ahí tenemos a nuestro compañero Marcelo, y sí, eslabona también una situación que es la migración, que nos comentaba el doctor Edmundo, y realmente, pues sí, probablemente tengamos a un municipio de Chiapas aquí en Puerto Vallarta, porque ya hay una cantidad considerable de nuestros hermanos chiapanecos aquí en Puerto Vallarta, ¿no?
Sí, y tenemos a continuación la participación del doctor, a ver, ¿quién lo presenta?
Al doctor Francisco Javier Ruiz Hermoso, quien es, bueno, ahorita está haciendo una estancia postdoctoral con nosotros y que, bueno, estuvo en este Día Mundial del Turismo, la celebración aquí del CUC, y que nos da unas palabras. Adelante, se lo tenemos por ahí.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos para Bitácora Regional con el doctor Francisco Javier Ruiz Hermoso, quien nos va a dar una conferencia magistral el día de hoy enmarcada en el Día Mundial del Turismo, titulada Turismo Sostenible. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buen día.
¿De qué va a versar tu conferencia?
Es una conferencia sobre el futuro del desarrollo sostenible, tanto para la región de Puerto Vallarta y Bahía Banderas, como para el mundo en general. Un poco hablar sobre lo que no se habla en términos públicos. Esas pequeñas cosas que pareciera que son pocas, pero que son trascendentales. ¿Realmente estamos haciendo las cosas de manera correcta? ¿Realmente la iniciativa privada, el sector público, los estudiantes, la población, está haciendo lo que nos corresponde cada uno para mejorar las condiciones de vida de la población local, o es pura teoría? Esta plática es un poco sobre retarles a repensar lo que es el desarrollo sostenible para beneficio particularmente de la sociedad.
Y desde tu perspectiva, ¿tú qué consideras que nos falta para realmente hacer un turismo sostenible?
Bueno, definitivamente a nivel mundial es el compromiso real de parte de las personas, el compromiso real de que todos queramos un mundo mejor y hacer lo que nos corresponde. Hablo de pagar ciertos costos desde el punto de vista de la calidad de las costumbres, de los usos. ¿Cuánto se tarda una persona en bañarse, en tomarse un regaderazo? ¿Cuánto desperdiciamos? ¿Cuánta basura tiramos? ¿Cómo andamos en tema de la alimentación? ¿Cuánto compramos del extranjero y cuánto producto local consumimos? Son algunos de los pendientes que están ahí en el radar, y pues bueno, la intención es que podamos sensibilizarnos para poder hacer una mejor ciudad para los que vivimos en esta región y para los turistas.
¿Y qué te parece el eslogan de este año? Emprendimientos verdes.
Es un llamado a la acción para no nada más los estudiantes, los empresarios, sino para todos aquellos que quieran o puedan hacer algo al respecto. Es una convocatoria que nos hace la Organización Mundial del Turismo o Naciones Unidas a través de la Organización Mundial del Turismo para justamente responder a estas necesidades. Cómo los jóvenes pueden emprender en proyectos que sean rentables para ellos, que mejoren su calidad de vida, pero al mismo tiempo le brinden una oportunidad a los demás.
Agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Pues ahí están las palabras del doctor Javier, que nos hace pues una reflexión, esas acciones individuales que tenemos que realizar en este Día Mundial del Turismo, y no nada más en el Día Mundial del Turismo, sino hacerlas cada día para que esa sustentabilidad o sostenibilidad, como él decía, no nos vamos a meter a criticar la diferencia, sino más bien pensemos en las acciones que podemos hacer en lo individual para en la acumulación de esas individualidades pues se dé el todo. Y de esa manera podríamos estar empujando al desarrollo sostenible.
Así es, bueno, y también en esta situación de inversiones o emprendimientos verdes tenemos una grabación de Beto Cuevas, que es parte de Canopy River, y que es muy importante escucharlo porque es un caso exitoso, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada agradecer, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablar un poquito de la empresa Canopy River. Canopy River inicia sus actividades en el 2006 con un grupo de ejidatarios del ejido El Jorullo. Todas nuestras actividades o los tours que tenemos hasta el día de hoy siempre es buscar el bien común pues de las comunidades de ahí, de la región. En el 2023, enero, se ganó pues un premio a nivel mundial en Madrid, España, de sustentabilidad. Repito, siempre nuestros tours y actividades es aprovechar los recursos naturales que tenemos con responsabilidad a la flora, el fauno y el medio ambiente. Y de esa forma, contribuir un poquito aquí al ejido, al municipio de Puerto Vallarta, pues para que se beneficie la gente. Y repito, la verdad es, pues muy orgulloso de pertenecer a esta empresa, una familia verde, que está muy comprometida con todas las personas, ¿verdad? Entonces, pues los invito a que conozcan y seguir trabajando por el bien común, nuestro municipio y ejido. Saludos.
Pues ahí tenemos las palabras de Beto Cuevas, un amigo entrañable por ahí que habla del Canopy River como una empresa socialmente responsable y que fue premiada en enero con este premio a la sostenibilidad, y donde ellos buscan pues el bien común y que esos beneficios que genere la actividad turística a través del emprendimiento pues se refleje en todas las comunidades del ejido El Jorullo. Y creo que como éxito o como una empresa exitosa deberíamos de pensar que esos serían los modelos del desarrollo del turismo que tenemos que empezar a implementar.
Creo que ahí está muy claro el desarrollo local a través del desarrollo endógeno también y con el turismo también local.
Así es, vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Buenas tardes, pues regresamos a nuestro tercer bloque y damos la bienvenida a la doctora Laura Alicia Aguilar González, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Rodrigo. Y sobre todo, buenas tardes a la audiencia que nos acompaña esta tarde, día.
Pues bueno, la doctora está aquí con nosotros porque queremos hacer un reconocimiento póstumo en el primer aniversario luctuoso del doctor Carlos Rogelio Virgen Aguilar, quien pues fue un trabajador incansable para el turismo. Entonces, en este sentido, ella al ser su compañera, pues queremos que nos diga el doctor qué aportó al turismo, porque sabemos que aportó mucho, pero ¿cuáles serían sus principales aportaciones? ¿Qué recuerdas del doctor?
Carlitos Virgen siempre ha sido, porque su obra perdura y trasciende, un enamorado del turismo y de la ciencia aplicada al turismo. Sabe, más allá del entendimiento del turismo como una actividad sociocultural o como un fenómeno sociocultural y económico, él siempre exploró de una manera transversal y multidisciplinaria cómo se entendía el turismo, y sus saberes ha trascendido en las generaciones yo me precio de ser parte de una de esas generaciones que él formó, y tuve el honor de compartir con él el espacio, físicamente hablando, el espacio donde trabajábamos. Todos los días que llego a mi oficina lo saludo, porque es un mundo sutil en el que sé que nos seguimos acompañando. Además, entre los libros que él dejó, sus libros, tanto los que en los que él participó de manera colegiada como sus libros de manera individual, hay uno en particular que dimensiona el ciclo de vida del destino turístico. Y entre las dedicatorias que escribe, hay una en particular que me escribió a mí, donde me decía, Morena, porque así me decía de cariño, como me dicen mi familia, mi esposo, amigos: Morena, espero que escribas muchos libros. Y a veces que llega el cansancio neuronal, me acuerdo de Carlitos, digo, Carlitos me dejó ahí
una tarea grande.
Una tarea, dije, a escribir, a honrar su memoria, porque esa es la mejor manera de honrar a quienes nos antecedieron, haciendo trascender lo que aprendimos de ellos, ¿sí? Uh-huh. Carlos era un enamorado del turismo.
Sí, definitivamente, pues yo me precio también de haberlo conocido, y en las últimas fechas, todavía en vida, Carlos me decía que el turismo para él era una pasión, y que en ese turismo iba acompañado de los alimentos, por eso más estaba inclinado a analizarlo, y que nunca iba a acabar de entenderlo por completo. Sin embargo, decía que el turismo se debería vivir o vivirlo para poder entenderlo a profundidad, y que toda su vida había sido eso, convivir con el turismo, hacer turismo y siempre metido en el turismo. Entonces creo que Carlos nos dejó un mensaje muy importante, que hay que seguir estudiando el turismo, todas estas complejidades que a veces vemos en el mundo, y a veces queremos que el turismo lo componga todo, y no, pues es una parte de un fenómeno, y que sí, es muy importante para el desarrollo de la humanidad, pero no dejarle todo al turismo para que pueda arreglar este mundo medio raro que tenemos.
Sí, era un gran turismólogo y también un gran turistólogo, sí, como analizaba en sus vertientes el turismo con todas sus disciplinas, pero también como un turista que se comía con todos sus sentidos los lugares que visitaba y los disfrutaba, y la gastronomía, por ejemplo, como un componente importantísimo de la aportación cultural del turismo para él era su vida. O sea, en realidad, si lo acompañaron al compartir los alimentos, se dieron cuenta cómo era un goce, que así es la vida, ¿no? La vida se debe gozar así, pero cómo era un goce descubrir sabores, preguntar cómo se prepara, cómo lleva, qué lleva, de dónde lo traen. Aquí traigo, por cierto, café con chocolate y un utensilio que es una representación de los antiguos molcajetes, pero molcajetes para semillas finas o para sal. Y siguen vivos porque son milenarios, son de la región occidente de México. La traje hoy porque recordé precisamente, dije, qué mejor que evocar la memoria de Carlos, hablando de la historia, de la cultura, de la gastronomía y todo lo que nutre la posibilidad de viajar o de inspirarnos a salir a otro lugar. En este utensilio de este tipo, este es original de la zona occidental, pero los originales los vi en un museo de Estados Unidos, que son de la cultura aztatlán, igualitos, igualitos, y siguen, o sea, tú sí, los encuentras sí. En los mercados de artesanías, y aquí hay un poquito de unas semillitas antiguas también. ¿Qué pasaba con Carlos cuando viajaba? Preguntaba, ¿y cómo es? ¿Y dónde lo hacen? ¿Y por qué estos colores? Y todo lo documentaba, porque él era una enciclopedia andante, ¿sí o no?
Así es. Una vez le pregunto a Carlos, porque yo no sabía que era originario de Tecomán, a un lado. De
Colima.
Sí, era de San Gabriel. Y entonces le pregunté por una persona que también pues era un turismólogo, el profesor Gabriel Velasco, y me dijo, te quiero decir que fue mi compañero y un amigazo y somos del mismo lugar. Entonces eso me llamaba mucho la atención porque tenía una memoria para analizar y para las personas y relacionarse con ellas, que yo he visto pocas personas que desarrollen esa habilidad, ¿no? Y entonces Carlos, pues al ser estudioso del turismo, estaba muy relacionado con todos los estudiosos del turismo, y él iba agendando en su cerebro y después lo escribía por qué estudiaban cada tipo de turismo y qué generaba el fenómeno en todos los lugares, pues si no del planeta, de menos de México, sí lo tenía bien estudiado.
Además, voy a referirme al concepto o al adjetivo de cuando se discute y también cuando se come alimentos, que decimos que es sabroso. También era una discusión sabrosa la de él, porque podías discutir al grado de, claro, no disentir, pero sus argumentos jamás implicaban abrir un muro entre la conversación. Era sabroso y hasta cierto punto divertido tener ideas distintas. Contigo pasaba, ¿no?
Sí, definitivamente, así era Carlos, y si volvemos a pensar qué nos dejó, pues nos dejó todo lo que a lo mejor a primera vista sabemos del turismo, y si nos adentramos a leer sus obras, vamos a encontrar muchas respuestas que a lo mejor él decía que si no seguía estudiando el turismo y que era su pasión y su vida, pues a lo mejor nunca lo iba a entender, y creo que esas palabras habría que transmitirlas a las otras generaciones para que se siga analizando el turismo como él lo hacía, viviéndolo, disfrutándolo, con las comidas, acompañándolo y con las amistades, que decía que él no podría trabajar con nadie si no era su amigo.
Sí, además abría su corazón a las personas, escaneaba esa energía bonita de las personas porque sabía de su nombre, de su personalidad, de sus gustos, de si se encontraba la señora que trabajaba en los pasillos, por ejemplo, le preguntaba por su familia o por algunas situaciones que sabía de su vida, y eso era algo muy lindo porque significa que siempre le importaron las personas.
Así es. Bueno, y lo vamos a recordar hoy y siempre, porque el doctor impactó en nuestras vidas e impactó en el estudio del turismo. Y bueno, a razón de este eslogan de Inversiones Verdes, tenemos una entrevista, ahorita continuaremos con el tema del doctor Virgen, tenemos una entrevista con la maestra Mariela Yeladaki, que nos va a hablar acerca de este megaproyecto del Tren Maya. Si la tenemos, adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este programa Bitácora Regional. ¿Es el Tren Maya una inversión verde? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? La OMT identifica a las inversiones verdes como la panacea para recuperar el turismo tras la pausa que se hizo en la pandemia de COVID-19 y sostiene que debe de hacerse a través de tres ámbitos: las personas, el planeta y la prosperidad. Señala que el turismo debe liderar la aceleración de nuestro cambio hacia una mayor resiliencia y sostenibilidad. Para ello necesitamos más inversión y del tipo adecuado, es decir, que sea verde y que genere un impacto beneficioso sobre el medio ambiente. Esto significa continuar impulsando el desarrollo turístico mediante la inversión de capital, y en este sentido, el Tren Maya podría ser considerado como una inversión verde, pues impulsa el número de visitantes hacia el sureste del país, es decir, promueve el turismo. También, ¿por qué puede ser considerado como una inversión verde? Pues porque antes de quitar los árboles que se van a, donde se van a poner las vías del tren, pues se reforestaron muchas hectáreas de tierra a través del programa Sembrando Vida. Para el caso de Chetumal en particular, donde habrá una estación del Tren Maya, se está construyendo a la par el tianguis comercial Yuncash, en el que se va a poder vender los productos que elaboran las personas en las comunidades rurales aledañas. Sin embargo, esto que yo acabo de explicar nos puede llevar a pensar que sí, el Tren Maya es una inversión verde, ¿no? Sin embargo, yo quiero rescatar la reflexión que hace el colectivo Albasud en torno al lema de este 2023. Ellos dicen, hacen un análisis en cuanto a los tres ámbitos, el de persona, planetas y de bienestar, ¿no? En el de las personas señalan que esta área hace referencia a la educación, a la formación académica, y que se da bajo un enfoque productivista donde se promueven características como la calidad y la competitividad, lo que les permite a los individuos incorporarse al mercado laboral lo antes posible. Esto es, la formación se pone al servicio del beneficio empresarial y no de la calidad del trabajo y del bienestar de los trabajadores. En lo que se refiere al planeta, esta área hace referencia a la emergencia climática, pero no aborda el impacto del transporte aéreo, que representa el 8% de las emisiones globales. Pretende modificar los edificios y proponer nuevas tecnologías como solución y oportunidad de inversión. Esto significa impulsar la inversión de capital privado en tecnologías verdes o limpias, que no están al alcance de cualquier persona, porque, por ejemplo, un panel solar, pues no cualquiera lo puede tener en su casa, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, aquí vemos que lo que se privilegia y se impulsa, pues es la inversión de capital, ¿no? El rendimiento de esas inversiones, no el beneficio que eso puede traer a las familias. Y finalmente, cuando hablamos de prosperidad, el colectivo dice que esto hace referencia al empoderamiento de las mujeres, que a través de emprendimientos y mejores puestos de trabajo en el sector turístico pueden ir mejorando. Sin embargo, empoderar a las mujeres no es darles la oportunidad de representar cargos en direcciones como lo propone la OMT, sino es más bien la oportunidad de darles representación, pero desde la situación y posición en la que se encuentran en la actualidad. Es decir, aquí deben de poder incidir ellas en las decisiones y políticas empresariales. Bueno, me parece que lo que busca la OMT es normalizar el turismo verde como una estrategia para la reproducción y ampliación de las lógicas del capitalismo. Si el Tren Maya va a funcionar o no, pues eso hay que dejárselo al tiempo. Lo sabremos con el paso del tiempo, porque no debemos de olvidar que grandes proyectos como fue el metro, el segundo piso del periférico, pues en su momento no tuvieron aceptación. Sin embargo, en la actualidad no se puede concebir la Ciudad de México sin ellos, ¿verdad? Entonces, tiempo al tiempo. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pues ahí tenemos las palabras de la maestra. Muy atinadas, y sí se está refiriendo a inversiones verdes. En algunos aspectos, a lo mejor, esto que habla de la cuestión de género, de las mujeres y de esta región del Tren Maya, pues tenemos que esperar ver los resultados para poder tomar una decisión. Pero bueno, sí es inversión verde, porque esa tecnología que van a implementar, esa reforestación que se está haciendo, y también la población local involucrada en este Tren Maya, porque era una zona muy desfavorecida a nivel nacional. Entonces esperemos resultados y después ya podríamos emitir un juicio de valor. Vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Agradezco a Bitácora Regional la oportunidad de hablar del Tren Maya, la obra de infraestructura más importante en materia de turismo para el sureste de México, la península de Yucatán y el país. Son 1.500 kilómetros de construcción en 7 tramos y 21 estaciones en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. El aporte esencial del Tren Maya es en dos sentidos: la desestacionalización de la afluencia turística y el impacto en las comunidades. Antes de la pandemia llegaban a Quintana Roo alrededor de 17 millones de visitantes. Con la recuperación se han alcanzado hasta 20 millones y para este año se considera una proyección de hasta 30 millones de visitantes que van a tener la oportunidad de conocer los vestigios culturales y la riqueza natural de la península de Yucatán, de Tabasco y de Chiapas. La pobreza en estas comunidades que va a impactar el Tren Maya, en el 90% de estas comunidades se alcanza una pobreza generalizada entre el 50% y 60%, y una pobreza extrema entre el 10 y el 15%. Por lo que el Tren Maya se convierte en una oportunidad histórica para estas comunidades que van a tener la oportunidad de desarrollar una oferta turística relacionada con el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, el turismo rural y con ello mejorar sus condiciones de vida. La conectividad del Tren Maya también incluye un aeropuerto en el corazón de la zona maya, que es el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, que unido al aeropuerto de Tulum le dan consistencia para un mayor impacto a las comunidades y permiten la accesibilidad de los visitantes. Es el Tren Maya entonces la oportunidad para mejorar las condiciones de vida local e impactar en un desplazamiento que se considera de alrededor de 3 millones de visitantes sobre los 1.500 kilómetros en las 21 estaciones del Tren Maya.
Muy bien, pues ahí tenemos la visión del doctor Félix Jiménez Jiménez, quien es el presidente de Secturm D. En este caso, pues ya escuchamos dos versiones del megaproyecto del Tren Maya. Y en este caso, bueno, ahí cerraríamos ya esta temática sobre el Día Mundial del Turismo para continuar y retomar la temática del doctor Carlos Virgen. Damos la bienvenida también al doctor Oscar Maldonado, quien es nuestro compañero de siempre con el barómetro, que estará también interactuando aquí. ¿Qué tal, Oscar?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bienvenido.
¿Sabes de qué me estoy acordando? Hoy es el día de San Miguel Arcángel, que venera en tu pueblo.
Ah, sí, claro, una felicitación a todos los Migueles y también a tu marido que es Miguel.
Y a mi hijo que también es Miguel. Y a todos los Miguelitos y las Micaelas y los Micheles y todas las variantes que tiene el nombre.
Y Gabriel, ¿no? Rafael y Gabriel también. Felicidades y pues sí, que disfruten ahí donde tienen las fiestas patronales, ¿no?
Precisamente recordando a Carlitos Virgen, es inevitable pensar que así como se celebra el Día de San Miguel Arcángel, también celebramos en México el Día Nacional del Maíz, nuestro cereal madre. Imagínate tú, Carlitos, con un pozole, o en Guerrero con un pozole verde, disfrutando sus alimentos como solamente él sabía hacerlo, ¿no?
Así es, no, de verdad que era un disfrute.
Festejo.
Sí.
Y aquí hay una cosmovisión muy interesante que me encantaría compartirles respecto a las dos festividades. A los inicios de la temporada de lluvia empieza a brotar una plantita silvestre que le llaman flor del pericón, flor de Santa María, tiene muchos nombres. Esta flor de pericón, cuando se empieza la elotiza o cuando empiezan a cosechar las primeras mazorcas, que es precisamente para el día que se festeja el Día de San Miguel, se forman unas cruces con las orientaciones hacia los cuatro hacia los cuatro vientos, hacia y esa cruz protege al maizal y protege al campesino del trabajo.
Yo no sabía
¿Y
eso.
¿Cuál es la cosmovisión? Que esa se empalma o se mimetiza la creencia de que así como San Miguel Arcángel peleó contra el mal, esas cruces de flores ayudan a pedirle a Tlaloc que no haya hambruna ni cosas negativas. Entonces se fusionan las dos cosmovisiones y celebramos doblemente en nuestro surco, en nuestro maizal, en nuestra milpa, también el sincretismo de la protección de San Miguel Arcángel.
Oye, qué excelente, ¿eh? No sabía eso, qué bonita qué reflexión, bonita, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, y continuando, pues vamos a hacerle uso de la voz aquí al doctor Oscar con el barómetro de todos los viernes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a compartir tres notas importantes sobre turismo a nivel internacional y nacional. La primera es que millones de chinos ya pueden volver a salir de vacaciones después de la pandemia, recordando que China fue el epicentro de la pandemia, pero ahora ya pueden salir con mayor tranquilidad. El destino al que más viajan es Tailandia, principalmente Bangkok. Por eso el país vecino de Tailandia ha facilitado las visas, porque esto pues le conviene a ambas partes. Antes de la pandemia habían recibido 11 millones de chinos en Tailandia, así que les hizo bastante falta. La siguiente es que la OMT menciona que México es un lugar para invertir a nivel turístico, de inversiones de fuera hacia México, pero dice el secretario de la OMT, secretario general, que es muy importante que se trabaje con materia de seguridad, porque si bien en México hemos convivido de alguna manera con la inseguridad, creo que ahora en el exterior ha sido más visible esta situación, y menciona que se requiere disminuir, hacer campañas positivas, principalmente en el tema de marketing y destacando la cultura y buscando la prosperidad y sostenibilidad del patrimonio turístico. Y por último, el secretario de Turismo de Jalisco, la Secretaría de Turismo de Jalisco, nombró a 82 niños como guardianes del patrimonio turístico en Puerto Vallarta. Esto también como celebraciones por el Día Mundial de Turismo. El programa se llama Guardianes Turísticos y se enfoca a difundir y orientar a las escuelas de primaria y secundaria la importancia de la actividad turística y sobre el cuidado de los atractivos naturales y culturales. Y por medio de pláticas, conversaciones e invitaciones, como en este caso al Estero del Salado, se está pues manifestando y pretendiendo que los niños, que siempre son el futuro, como nosotros fuimos en el futuro alguna vez, sean quienes tengan mayor conocimiento en temas de patrimonio turístico.
Ah, qué interesantes notas. Muchas gracias, Oscar. Y tú fuiste alumno del doctor Carlos Virgen, ¿no?
Sí, también fui alumno del profe Carlos Virgen. Fue la primera materia que tuve y la primera hora fue el lunes a las 7 de la mañana, así que pues yo en ese tiempo trabajaba, pero yo recuerdo que el profe llegaba a clase y la primera impresión que tuvimos, de hecho, fue que sabía bastante de turismo. A veces uno selecciona carreras porque dice, turismo, vivo en Vallarta, carrera turismo, ¿no? Pero no ves más allá de que los hoteles, que los restaurantes, porque todos hemos trabajado de eso alguna vez, quienes somos de aquí. Pero ya a partir de ver que había fundamentos del turismo a la materia y planes y ¿cómo se dice?, convenciones y manifiestos en temas de turismo, que él fue lo que nos platicó, nos mostró, pues ya vi otras ideas y se me abrió más el panorama. Tan se me abrió que por las pláticas de él también al final me dedico a una rama del turismo que no es para nada la más grande a nivel nacional ni local, que no trabajo nada de hotelería, y fue más porque el profe nos comentaba sobre la sostenibilidad, que era temas relativamente nuevos.
Mira qué interesante.
Tu investigación,
doctora, a nivel de conclusión, ¿qué nos dejó el doctor Carlos Vir?
Nos dejó una escuela que tenemos que honrar, esa escuela que nos dejó a través de sus saberes, la debemos hacer trascender, es decir, nos dejó un tesoro que hay que aquilatar, no solo en sus libros, sino también en su filosofía de la vida y de aprecio por el turismo como una actividad sociocultural, económica y fenómeno también que se aprecia desde muchas, como un caleidoscopio, desde muchas miradas, desde la de todos los campos del conocimiento. Entonces, lo que Carlos nos dejó, porque él hablaba mucho en mapas conceptuales, nos deja su escuela al centro, con su persona y sus saberes, y mirando hacia afuera de ese centro como un caleidoscopio de posibilidades para seguir aprendiendo del turismo y nunca dejar de aprender. Y sí, eso es lo que a mí me dejó y creo que nos dejó a todos, nos comparte que es infinito el aprendizaje.
Así es, creo que nos dejó mucho y algunos nos quedamos con las ganas de escribir en colaboración con él, pero pues de todas maneras nos identificamos mucho, sobre todo porque somos licenciados en turismo. Creo que aquí la doctora Laura, el doctor Oscar y su servidor somos licenciados en turismo de profesión, así de que lo entendemos y de verdad que nosotros pues amamos al turismo y los quiero invitar a los que nos escuchan que conozcan la licenciatura en turismo. La licenciatura en turismo no solamente son hoteles o restaurantes, como bien lo dijo Oscar, sino también es un estudio muy completo de todo el fenómeno turístico, ¿no? Y bueno, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Gracias. Y quiero agradecerte, doctora Laura, por tu presencia. Doctor Oscar, gracias. También queremos hacer nuestro agradecimiento a Mirna Bravo y Edmundo Andrade y en la preproducción, y a Jonathan Ríos en los controles técnicos, en el streaming, en la transmisión en vivo, a Eric y Sara, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.